Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
Atención, señores, que ya llegó mi gallo. El mundo de las aves de combate a través de la radio. Mi gallo, el único programa dedicado a la tradición y actividad en torno a la gallística, parte histórica de nuestra identidad nacional desde hace más de 500 años. Un programa de Osorio Montesinos, Comunicación Estratégica. Con ustedes, Diana Montesinos y César Osorio. ¡Bienvenidos!
Sábado 18 de abril, amigos, este es mi gallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio. En tiempos de COVID, en tiempos de que estamos encerrados, que no hay convocatoria para eventos, para evitar contagios, tenemos que ser responsables. Y hablando de ello, recordemos que también las aves de combate pues están expuestas a ser infectadas por distintas amenazas de microorganismos. Vamos a hablar sobre ello. En este momento pues no sabemos qué tanto se puede actuar para vacunar o dejar de hacerlo. Por ello vamos a entrevistar a un especialista que ha estado muy dentro de la actividad del gallo de combate, especialmente en bioseguridad. Nos referimos a la doctora Cristina Ramos, médico veterinario, que ya está con nosotros en la línea y que en un momento más nos va a despejar estas dudas. Estamos en Mi Gallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio.
Escríbenos a contacto @migallo.com, visita www.migallo.com y en Facebook nos encuentras como programa Mi Gallo Oficial. Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel. No es magia, es la ciencia del combate.
Esta semana te invitamos a que conozcas Galliverm Super. Es un desparasitante de amplio espectro que elimina y previene infestaciones de parásitos en el aparato digestivo. Se recomienda aplicar una tableta en aves de 1 a 3 kilos y repetir a los 21 días. Protégelo de sus enemigos con Galliverm.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
TurboTonic, la fórmula más completa a base de vitaminas, minerales y aminoácidos, especialmente diseñado para darle lo necesario a los reproductores, pollitos en crianza, animales en pelecha y, por supuesto, para los gallos en cuido. Con sus presentaciones en tabletas y polvo soluble en agua, sigue siendo la mejor opción, porque usted ya sabe que en Betinova seguimos haciendo ganadores.
Laboratorios Tornel. No es magia, es la ciencia del combate.
El cambio de rostro de la gallística en México. La Copa Tornel, un concepto para encontrar y reconocer al más gallo. Los equipos que participen en el Intercontinental, de acuerdo con sus logros, reunirán puntos. Al final, para ellos habrá esperando una bolsa de $1,000,000. Sigue paso a paso la Copa Tornel.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar.
Voz de los expertos.
Quisiera ser un microbito que habita en tu cuerpo. Ay, para estar muy calientito.
Ya regresamos, amigos. Este es mi gallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio. Y le damos la bienvenida a la médico veterinario Cris Ramos, Cristina Ramos, que está aquí con nosotros, conocida ya del público de mi gallo, quien ha estado muy cerca del mundo del ave de combate y muy cerca de las acciones de bioseguridad. Por ello, en este momento le agradecemos que nos dé su tiempo a todos los radioescuchas de mi gallo para platicar acerca de lo que es la epidemiología dentro de las aves, en particular de las aves de combate, porque también están expuestas, quizás no a este virus, pero sí a otros y a otras bacterias. Bienvenida, Cris, a mi gallo.
Hola, César, un gusto saludarte y antes que nada, pues muchas gracias por invitarme para compartir con todo tu auditorio.
Y muy interesante el asunto este de la epidemiología en el gallo de combate. ¿Están expuestos también los gallos a amenazas como la que nos está dando en este momento? Y a lo mejor para empezar, porque hay una forma de coronavirus que ataca al gallo de combate, vamos a platicar sobre esto para deslindar mitos, Cris.
Claro que sí, César. Mira, en el ave de combate también tenemos una enfermedad que se llama la bronquitis infecciosa. Esta enfermedad provoca problemas respiratorios, digestivos y reproductivos en las aves, tanto aves domésticas como en el ave de combate. Hay muchos estudios ya en lo que es pollo de engorde y gallinas de postura. Todavía no hay tantos estudios en lo que es la avicultura de combate, pero por el gran parecido que tienen entre estas dos tipos de aves con diferente fin zootécnico, podemos traspolar un poco la información de aves comercial a aves de combate. Este virus pues también es un coronavirus, porque pues como ya se ha hablado mucho, la familia Coronaviridae tiene una amplia gama de virus, pero estos virus se clasifican en diferentes grupos: alfa, beta, gamma y delta. No todos los coronavirus, que por ejemplo ahorita en este caso el COVID, es la enfermedad de COVID-19, que es un SARS-CoV-2, este virus no infecta a las aves domésticas, así como el virus de la bronquitis infecciosa aviar no es una zoonosis, no se contagia al humano. Pero en el caso de la bronquitis infecciosa aviar, es una enfermedad que causa problemas severos porque es de rápida diseminación en la parvada, puede complicarse y causar una alta mortalidad y causa muchas pérdidas económicas en la avicultura. Eso por los decesos que hay, por la baja de la producción y rendimiento, y también en el caso de las reproductoras, porque causa alteraciones y lesiones en lo que es el aparato reproductor, y pues con consiguientes deformaciones en los huevos, en la albúmina, y pues son huevos que no van a ser viables, no van a poder ser incubables.
Qué bueno que nos aclaras. Los coronavirus hay una amplia variedad, como ya nos dijiste, y de hecho este COVID-19 no afecta a las aves, pero tampoco es un factor infeccioso el ave para el ser humano, es decir, no puede llegar al ave y de ahí transmitirse para nosotros. ¿Estamos en lo correcto?
Así es, César, aunque bueno, este virus que ahorita nosotros estamos tratando de luchar contra él, el SARS-CoV-2, que causa la enfermedad de COVID-19, este virus pues se dice que su origen puede ser de unos murciélagos que están en Asia, y también hay muchas especies de murciélagos. No quiere decir que los murciélagos que tenemos aquí en México porten este tipo de virus. Hay que diferenciar, porque ya ha habido casos en que pues algunos pobladores han quemado cuevas completas para matar a todos los murciélagos, y pues eso está muy mal, ¿no? Es un impacto negativo para la ecología, pero todavía son hipótesis, o sea, se tiene que hacer mucha investigación, porque todavía falta más para saber cuál es el origen evolutivo de este virus. Entonces, lo han secuenciado ya genéticamente y ha encontrado que algunos nucleótidos, algunas secciones del genoma, tienen compatibilidad o se parecen mucho a virus que se han aislado de este murciélago que hay en Asia, una especie en particular. Pero todavía no han armado todo el rompecabezas para saber bien cómo fue evolucionando el virus hasta que pudo llegar a infectar a los humanos. Ajá. Entonces, pues hasta que no esté concluido todas las piezas de rompecabezas, pues no se puede al 100% decir exactamente de dónde provino el virus que ahora nos está atacando.
Pero no hay ninguna razón como para pensar que un animal no lo pueda transmitir.
No, ahorita los estudios que se han hecho, hay una página que pueden consultar en internet, que es la organización, la OIE, Organización Internacional de Zoonosis, que ahora es la Organización Mundial de Salud Animal. En esa página nos habla de un caso que hubo en un tigre, que estuvo en estrecha convivencia con personas que estaban infectadas con enfermedad de COVID-19, y el tigre resultó positivo, pero esto no quiere decir que los animales puedan replicar el virus y puedan ser amplificadores de la enfermedad. Sí pueden llegar a infectarse ciertos mamíferos, pero no son fuente de replicación del virus y amplificación de la enfermedad. Entonces todavía hay que hacer muchos estudios con los científicos para poder concluir qué papel podrían jugar ciertos mamíferos en el caso sobre todo de los felinos.
Y para nuestros amigos dedicados específicamente al ave de combate, ¿podemos platicar, Cris, acerca de las enfermedades que sí son una realidad para el ave de combate, a las que están expuestos?
Claro que sí, César. Mira, en la avicultura hay una infinidad de enfermedades que nos podremos llevar así como que todo un año de estar estudiando todas las enfermedades que hay en las aves, ¿no? Pero en el caso de las enfermedades infecciosas de tipo viral, pues la más importante, o las dos más importantes, es la enfermedad de influenza aviar y la enfermedad de Newcastle velogénico, aunque también la bronquitis infecciosa es una de las enfermedades que causa enormes pérdidas, y la enfermedad de Marek, que también es provocada por un virus. Otras enfermedades que a lo mejor son de menor impacto sería, por ejemplo, la viruela y pues la laringotraqueitis, que no vemos mucho en lo que es el ave de combate, pero también puede llegar a atacarla. Y dentro de otras enfermedades que son de origen bacteriano, por ejemplo, tenemos la micoplasmosis, que también afecta bastante a las aves de combate y que a veces se subestima. En el caso de la micoplasmosis, es una enfermedad que aprovecha también los estados de inmunodepresión de las aves para atacarlas cuando están más susceptibles. Por ejemplo, a lo mejor una ave puede estar enferma de Newcastle y micoplasma puede aprovechar el momento y entonces se forma un complejo. Y a veces hay síndromes en los que ya no podemos diferenciar qué enfermedad es porque pues se vuelve multifactorial, con muchos signos que pueden confundir. Entonces a veces hay más de dos agentes etiológicos implicados en un problema que se vuelve pues un síndrome como tal. Pero no debemos subestimar. Y también existen algunas vacunas que pueden proteger contra estas enfermedades bacterianas, como es la vacuna contra coriza, micoplasmosis. Y antiguamente se usaba una bacterina para proteger contra salmonela, pero ya no, porque a partir de que se declaró el país como libre de salmonelosis, esa vacuna se dejó de realizar. Y también hay otras bacterinas que nos van a ayudar contra el cólera aviar, que también es un problema que existe, que es de origen bacteriano.
Para especificar, ¿las vacunas son específicamente diseñadas para combatir virus, Cris?
Las vacunas, sí. El término correcto es vacuna para combatir virus. Y en el caso de las bacterinas, pues para enfermedades que son de origen bacteriano, pero pues a veces ya las englobamos como genérico y las llamamos también vacunas.
Es importante vacunar a nuestras aves, sin embargo, no todas las vacunas son para todas las aves, ¿estamos en lo correcto?
Sí, depende la especie. Por ejemplo, hay vacunas que están diseñadas solamente para aves domésticas y no se pueden utilizar, por ejemplo, en aves silvestres o a lo mejor en aves de ornato.
En el caso del ave de combate, ¿cuál es la característica que debemos tomar en cuenta para la aplicación?
Bueno, es muy importante que tomemos en cuenta la epidemiología de las enfermedades. Muchas veces subestimamos hacer un diagnóstico completo cuando tenemos un problema en la gallera. Y eso está muy mal. Es una inversión que se debe de hacer, porque si tú haces diagnóstico, puedes llegar específicamente a los agentes etiológicos que están afectando a tu gallera. Y sabiendo eso, pues es muy valioso, porque a partir de ahí tú puedes ya tomar una estrategia de prevención. Pero si no se hace diagnóstico, si no mandamos muestras al laboratorio para hacer diagnósticos diferenciales y llegar a un diagnóstico definitivo, pues entonces no podemos hacer la toma de decisiones y en este caso pues no vamos a saber qué vacunas van a ser las más adecuadas para poder prevenir enfermedades en un futuro. Entonces yo diría que se tiene que hacer una historia clínica muy completa de la situación de la gallera. Cuando se presenten enfermedades, tomar muestras y mandarlas a laboratorio para que se haga el diagnóstico oportuno. Y si no tienes una enfermedad al momento, puedes hacer diagnóstico serológico, que nos va a permitir hacer una evaluación retrospectiva de lo que hemos tenido en la gallera, porque la serología nos indica qué anticuerpos tienen nuestras aves y a las cuales estuvieron expuestos en el pasado.
Si no,
entonces es muy valioso mandar a hacer pruebas serológicas. Otra cosa es tomar en cuenta datos, por ejemplo, de la región, saber qué brotes ha habido cerca, de qué enfermedades, y también pues el fin zootécnico de nuestras aves, si están destinadas para reproducción, solamente para crianza, o son aves que solamente están ahí a lo mejor para finalizarlas o prepararlas para que se vayan, a por ejemplo, al combate y no hay reproducción. Entonces hay que ver cuál es el fin zootécnico, la edad de las aves, ver también la procedencia de nuestras parvadas, si provienen de madres que fueron vacunadas y que traen anticuerpos maternos en sus pollitos, o si los reproductores no fueron vacunados y a lo mejor nuestros pollitos pues no van a tener una adecuada inmunidad materna. Entonces se vuelve muy multifactorial para poder hacer la toma de decisión y elegir qué vacunas vamos a utilizar para poder elaborar un programa de vacunación lo más completo posible.
Correcto, nada más para que quede un poquito más claro, un análisis serológico es ver la historia que hay en la misma sangre de las aves, de los gallos.
Así es, César, que haces una evaluación de qué anticuerpos tiene circulando en la sangre, y eso nos permite saber si esa ave ya estuvo expuesta a ciertas enfermedades, o tal vez fue también, no podemos diferenciar a veces si esa inmunidad es por un desafío de campo a una enfermedad o por vacunación que ya traigan previamente, porque a veces no sabemos el origen exacto de las aves, a menos que nosotros tengamos el ciclo completo, reproductores, incubación, crianza. Entonces solamente así sabemos exactamente contra qué han sido vacunadas y qué desafíos han tenido nuestras parvadas. Pero si compramos a veces animales, por ejemplo, ya fuera de calor, ya han sido criados, nosotros no sabemos los antecedentes. Pero si corremos pruebas serológicas, como bien tú dices, podemos saber su historia atrás y saber con qué anticuerpos ya tienen y contra qué enfermedades pudieron haber sido desafiados.
Bien. Cristóbal, has atendido muchas galleras ya. ¿Cómo está la gallera mexicana en cuanto a vacunación, en cuanto a prevención de enfermedades en general?
En general, bueno, mira, básicamente lo que yo he visto que utilizan vacunas contra lo que es la enfermedad de Newcastle, utilizan la triple aviar, es la más común, la más conocida y la que está al alcance de los productores porque se vende más comúnmente en las farmacias. También se aplica mucho la prevención contra viruela, la vacuna para prevenir viruela, y también la bacterina contra coriza más o menos también se utiliza. Pero ya los laboratorios han estado volteando a ver a la agricultura de combate y se han dado cuenta que pues hay un gran potencial ahí. Entonces se han empezado a elaborar ya vacunas a dosis más pequeñas para que se puedan utilizar tanto en las aves de combate como de traspatio. Por ejemplo, la vacuna de bronquitis ya está disponible en presentaciones pequeñas. Otras vacunas como la de hepatitis, gumboro, ya también están en presentación pequeña para que sean más accesibles al público. Entonces, no quiere decir que si tenemos más vacunas accesibles, compremos todas y pongamos todas en la gallera. No, más bien hacer un análisis epidemiológico, un buen diagnóstico de nuestra gallera y con qué finalidad queremos prevenir. Y entonces de esa manera podemos echar mano ya de las vacunas que ya están disponibles comercialmente, porque no se vaya a confundir que al haber más variedad, pues tengamos que aplicar todas, ¿no? No sería una decisión incorrecta.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, Cris, regresamos para platicar de este
claro
tema
sí.
Tan apasionante. Y este es Migallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio.
Reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Esta semana te invitamos a que conozcas Galliverm Super. Es un desparasitante de amplio espectro que elimina y previene infestaciones de parásitos en el aparato digestivo. Se recomienda aplicar una tableta en aves de 1 a 3 kilos y repetir a los 21 días. Protégelo de sus enemigos con Galliverm.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
A la arena del Palenque.
¿Qué tal, amigos? Les saluda a su amigo Quique de Guacuja y de parte de toda la familia de Jaulas Guacuja, queremos invitarlos a que les brinden a sus gallos las mejores jaulas. En Jaulas Guacuja le ofrecemos jaulas de la mejor calidad en alambre galvanizado, los mejores procesos de fabricación y precios. Estamos a sus órdenes en nuestros teléfonos 33-36-50-15-90, 33-36-19-53-31 y vía WhatsApp en el número 33-21-70-00-19. Y pueden aprovechar en este mes de agosto nuestras distintas promociones de verano, que las pueden conocer en nuestra página de Facebook @mundojaulasguacuja, porque nuestros gallos merecen lo mejor. En Jaulas Guacuja, todo el mundo de jaulas, creadoras e incubadoras lo puedes encontrar.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
El cambio de rostro de la gallística en México. La Copa Tornel, un concepto para encontrar y reconocer al más gallo. Los equipos que participen en el Intercontinental, de acuerdo con sus logros, reunirán puntos. Al final, para ellos habrá esperando una bolsa de $1,000,000. Sigue paso a paso la Copa Tornel.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
Voz de los expertos.
Corre por tus venas, siento tu sangre, siempre está,
sangre, siempre está.
Ya y nadie me podrá sacar.
Ya estamos de regreso, amigos, con la doctora Cristina Ramos, que nos está abriendo un panorama muy interesante en cuanto a epidemiología del gallo de combate. Y doctora, entonces, ¿cómo tomamos la decisión? ¿Tiene que ser un veterinario quien nos diga qué vacunas aplicamos y cuáles no? ¿O hay una lista por región? ¿Cómo funciona?
Mira, eso es muy interesante, esa pregunta que tú haces, porque a veces se piensa mucho que un programa de vacunación es como una receta de cocina que todos debemos de copiar. Y no, ahí sí es muy indispensable que te orientes con un médico veterinario y si puede ser más enfocado al área de las aves, pues mucho mejor. ¿Por qué? Porque sí tiene que ser primero un análisis de la gallera y también de la región en donde está ubicada para poder determinar cuáles van a ser las vacunas que se van a aplicar y también en qué, de qué tipo van a ser, porque hay vacunas que son activas, virus vivo, y otras vacunas que son inactivadas, virus que ya está inactivo o virus muerto. Y entonces tienes que tú tomar la decisión qué tipo de biológico vas a utilizar y también en qué edades vas a aplicar y cuáles van a ser las vías de aplicación, porque hay diferentes vías, como la vía ocular, la vía nasal, que se hace con aspersión, oral a través del agua de bebida, ocular a través de una gotita de vacuna en el ojo, puede ser subcutánea o también intramuscular, o por ejemplo la vacuna de viruela que se aplica en lo que es intradérmico. Entonces no es tan sencillo, sí hay que analizar varios factores y en ese caso pues sí les recomendaría que se acercaran con su médico de cabecera o con algún médico que esté en el área de las aves para que les oriente mejor cuáles van a ser las vacunas y cuál va a ser el calendario que se va a llevar permanentemente, porque las vacunas necesitan refuerzos y necesitan estar haciendo programaciones anuales.
Ok, en el caso de los humanos, por ejemplo, si nos vacunaron contra tétanos durante 5 años, ese es un ejemplo, 5 aplicaciones, ya somos inmunes, se dice durante un largo tiempo. ¿Pasa lo mismo con la vacunación de las aves o tiene que ser constante, doctora?
Pues cada vacuna es diferente. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de Newcastle, en lo que es el Newcastle en campo, está diseminado, o sea, en una avicultura de campo, de traspatio y aves silvestres, sí hay notarle. En ese caso, se tiene que estar vacunando por lo menos cada 5 a 6 meses, pero si se puede, a lo mejor se puede acortar a 3 meses y tienes un calendario más estrecho y hay más protección, no dejas huecos abiertos porque sobre todo algunas zonas sí es donde a veces hay más brotes o hay más problemas de Newcastle en traspatio. Entonces, por ejemplo, en el caso de la viruela, pues, se recomienda que sea por lo menos cada 6 meses, cada temporada de lluvias. Pero ahora con los cambios climáticos, pues las lluvias ya no están así como que bien calendarizadas, ¿no? Puede a veces llover en diferentes estaciones del año. Entonces, también de acuerdo a eso, pues, tienes que ir ajustando tu calendario de vacunación. A lo mejor ya no va a ser cada 6 meses, sino cada 4 o en diferente época, ¿no?
Ok, bastante complejo. Y otra de las cuestiones que a veces nos han preguntado mucho es el riesgo de trabajar con virus vivos, que un caso típico es el Newcastle. ¿El virus vivo es un riesgo para su manejo, tanto para nosotros como para el resto de las aves?
Bueno, en el caso de la enfermedad de Newcastle, se dice que es una zoonosis, pero lo único que ocasiona es pues problemas de conjuntivitis cuando a veces manejas mal la vacuna o hay un brote. Puede haber conjuntivitis en las personas que manejan en las aves. Pero, por ejemplo, el virus activo de vacunal es un virus que ya está atenuado. O sea, es un virus que no debe de provocar complicaciones mayores en la parvada que está vacunada. Sí provoca sí, un poco de sinología, como a lo mejor tantito conjuntivitis, un poquito de fiebre en las aves que son vacunadas, pero que pasan después de unos 4 días por vacunación. Y se pueden utilizar algunos antibióticos para prevenir alguna complicación, pero no deben causar como tal la enfermedad.
Okay, tú has trabajado mucho con la promoción de la vacuna de Newcastle, doctora. ¿Esta enfermedad ha terminado con galleras completas?
Sí, así es. Sí, es una enfermedad que en su presentación pelogénica puede llegar a acabar con el 100% de las galleras. Entonces es muy importante que no escatimen en la utilización de la vacuna contra el Newcastle y que sean calendarios en los que se esté revacunando por lo menos cada 4 meses constantemente hasta que esas aves ya cumplan su fin zootécnico.
¿Que sería que fueran a jugar o para reproducción?
Así es.
¿Hay restricciones en gallinas que estén en etapa reproductiva para la aplicación de las vacunas?
Por ejemplo, las vacunas normalmente en las gallinas que se van a utilizar para reproducción, sus vacunas deben ser aplicadas antes de que rompan la postura, la mayoría de sus vacunas. Y después la vacuna de Newcastle puede estar aplicando pero sería una vacuna inactivada en emulsión. Y pues lo menos posible que tengamos que estar manejando a las gallinas en esa etapa de producción. Pero la de Newcastle sí se puede aplicar.
¿Se acostumbra a vacunar a los pollitos, doctora? ¿Ellos nacen con algún tipo de inmunidad?
Así es, César. En el caso de los pollitos, ellos pueden tener inmunidad que se la transfiere de su madre, la gallina, a través del huevo. Entonces se llama inmunidad materna. Entonces ellos ya pueden tener anticuerpos que les van a dar una protección, sobre todo en las primeras 4 semanas de edad, cuando ellos todavía su sistema inmunológico está inmaduro. Pero si las madres no fueron vacunadas apropiadamente o no estuvieron a lo mejor desafiadas con virus de campo y no adquirieron protección, no adquirieron inmunidad, entonces le van a transmitir una inmunidad muy insuficiente al pollito, y ese pollito va a ser susceptible a contraer infecciones y enfermedades en las etapas más críticas, que son las 4 primeras semanas de edad.
Cuando vamos a jugar, por ejemplo, o simplemente como público, ¿nosotros nos podemos convertir en focos de infección, traer infecciones a la gallera o a los gallos que compramos? No sé, a lo mejor trajimos gallos nuevos a la gallera o transportamos para prestar un gallo para reproducción. ¿Todo esto qué tanto tiene de riesgo de contagios masivos?
Pues hay mucho riesgo, César, porque pues hay virus como lo que estamos viviendo ahorita con este virus del COVID-19, en el caso de la bronquitis infecciosa aviar, en este caso también pues es un virus de alta diseminación. Son virus que pueden vivir desde horas hasta días en las superficies inertes. Entonces, si nosotros vamos a un lugar donde va a haber gran aglomeración de aves de diferentes lugares, por ejemplo, algún palenque, un derby, nosotros regresamos a nuestra gallera, porque a veces hay salas de exhibición y nos gusta ir a ver los animales, estarlos viendo. Cuando regresamos a nuestra gallera, pues nosotros debemos de tener las medidas de bioseguridad mínimas indispensables para que nosotros no vayamos a ser un foco de infección y vayamos a, pues nuestras aves se vayan a enfermar a causa de que pues, nosotros fuimos ahí.
¿Y cuáles serían estas medidas, doctora? ¿Las medidas mínimas que nos recomiendas?
Pues bueno, yo les recomendaría que si ustedes tienen una gallera, aunque sea muy pequeñita, a la más grande que puede haber, por lo menos tengan sus tapetes sanitarios a la entrada de la gallera, que usen ropa o vestimenta que solo vayan a utilizar dentro de la gallera. Ya puede ser un overol o alguna ropa que ustedes utilicen, pero que solamente sea para la gallera. Ya cuando salgan de ahí, pues esa ropa se queda ahí en la granja y pues posteriormente ya se lava, se desinfecta al sol. También otra cosa es de que si ustedes compran un ejemplar, no debe entrar directamente a la gallera. Se recomienda que se cuarentene para que si el ave no presenta sinología de enfermedad, entonces ya pueda ser introducida a la gallera al área que se le vaya a asignar. Esa también es una medida correcta. Y cualquier equipo, cosas que hayamos comprado cuando vamos a algún evento, desinfectarlo también por aspersión antes de introducirlo a la gallera. Y así, por ejemplo, podemos hacer con los bultos de alimento que compramos o algunos otros implementos, hacer una desinfección por aspersión rápida y después ya introducirlos a la gallera. Y evitar también mucho el ingreso de personas que no, a lo mejor no es muy necesario que ingresen a la granja, pues restringir un poco en esa parte el acceso a las visitas para que también reduzcamos el riesgo.
En cuanto a aves, pájaros que anden por ahí, que se acerquen por la comida del gallo, o guajolotes que vivan en la misma granja, o incluso mamíferos, ¿hay riesgo de que ellos contaminen biológicamente a las aves de combate?
Pues en el caso de los, por ejemplo, si tienen perritos, a veces los perros salen y entran, entonces sí se vuelven en un factor de riesgo. Pero ahí lo recomendable es que en la gallera no se tengan más de 2 especies. A lo mejor si vas a tener un gato, un perro, y pues no lo puedes eliminar, por lo menos que esos animales no salgan de la casa, que no sean animales que se vagabundean y luego regresen. O sea, no pueden salir, tienen que ser cuidados igual con las mismas medidas de seguridad, porque si no se van a volver un factor de riesgo. Pero lo más recomendable es no tener más especies de animales dentro de la gallera.
¿Y los pájaros silvestres?
En el caso de los pájaros silvestres, ahí se recomienda, por ejemplo, que los comederos los pongas por dentro de la jaula, si es que utilizas jaula, y no los dejes expuestos, porque entonces ellos pues bajan a comer y ahí contaminan el alimento. Entonces ahí ya se está utilizando mucho que se pongan por dentro de las jaulas, o que a veces les dan la ración del alimento, a veces se las dan en la mañana y recogen, ¿no?, los comederos, y hasta los vuelven a poner hasta que le vuelven a dar la siguiente ración, porque las aves silvestres sí son portadoras de muchas enfermedades. Tu cuerpo
para mí sería. reconoce a las empresas que apoyan a la gallística.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
Esta semana te invitamos a que conozcas Galliverm Super. Es un desparasitante de amplio espectro que elimina y previene infestaciones de parásitos en el aparato digestivo. Se recomienda aplicar una tableta en aves de 1 a 3 kilos y repetir a los 21 días. Protégelo de sus enemigos con Galliverm.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
Los eventos gallísticos requieren de una organización profesional. El jueceo es fundamental para lograrlo. Acércate a la Coordinación Nacional de Jueces de Ferias y Palenques, Rafael Cesario, donde con gusto te orientaremos y daremos asesoramiento profesional. Comunícate en México al teléfono de oficina 1542 1455 o al número celular 55 19 22 78 24 o escribe al correo rafacesario@yahoo.com.mx. Los jueces de los eventos más destacados de México. Más destacados de México.
Laboratorios Tornel, no es magia, es la ciencia del combate.
El cambio de rostro de la gallística en México. La Copa Tornel, un concepto para encontrar y reconocer al más gallo. Los equipos que participen en el Intercontinental, de acuerdo con sus logros, reunirán puntos. Al final, para ellos habrá esperando una bolsa de $1,000,000. Sigue paso a paso la Copa Tornel.
Laboratorios Tornel, creamos bienestar.
Voz de los expertos.
Doctora Cristina Ramos, tú has puesto ya una institución que presta servicios veterinarios. ¿Qué son esos servicios que puedes ofrecer al productor de aves de combate? ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cómo funciona un profesional dentro del ave de combate en estas áreas? Y cuéntanos de tu empresa, cómo comunicarse contigo.
Claro. Bueno, en el caso de los médicos que nos dedicamos a la clínica en aves, pues normalmente lo que nosotros hacemos, aparte de dar la consulta clínica cuando ya hay un problema, pues también nos dedicamos a hacer todo un análisis para poder recomendar las mejores medidas o técnicas de manejo de las aves en cuanto a alimentación, en cuanto a prevención de enfermedades, crianza, incubación, manejo de reproductores. También vemos todo lo que es la parte de la prevención de enfermedades, como ya hablamos mucho de las vacunas, hacer diagnósticos oportunos. También recomendamos, por ejemplo, en el caso de productores que tienen, se dedican más que nada a la cría o a la reproducción, pues también ver las dietas especializadas que van a cumplir la función de pues tener animales con mayor fertilidad, mayor incubabilidad y pollitos más sanos. Nos vemos también toda esa parte de la nutrición del ave de combate. Y en mi caso, pues también estoy atendiendo a los productores ya cuando necesitan hacer evaluaciones porque hay alguna enfermedad y así complicó, pues hacemos toma de muestras, mandamos a hacer estudios en laboratorio para poder llegar al diagnóstico definitivo de cuál es el problema y poder tomar cartas en el asunto para un futuro. Yo tengo una clínica veterinaria y estoy en la parte aviar atendiendo a las aves, tanto aves domésticas como aves silvestres, y estoy en Ciudad de México, aunque visito mucho a los productores hasta su gallera o donde tengan la granja, también a veces, en el caso de las aves silvestres, pues a veces vienen más al consultorio, pero yo también me dirijo a las granjas específicamente para ver el problema de una manera más global.
¿Cómo se llama esta clínica?
Ah, bueno, mi clínica se llama Clínica Vete. Estamos ubicados en la calle de Cucurpe, número 1708, Colonia 24 de Abril, en la delegación Venustiano Carranza, en Ciudad de México. Y nuestro teléfono es el 5768-8977 y mi celular el 55-2754-6515.
¿Nos podrías repetir los números, doctora, por favor?
Sí, mi teléfono celular el 55-2754-6515 y el del consultorio es el 5768-8977.
¿Tienes alguna página electrónica, Facebook, algo similar de?
Sí, me pueden buscar en Facebook como Better o también tengo dos páginas, una es Better y la otra es Better Pecuario, más enfocada a los animales de producción, también las aves de combate.
¿Que se escribe con V?
Es V-E-T-E-R doble T, E otra vez y R.
Bien, así lo van a poder localizar. Doctora, pues se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, sabes que tenemos limitado, queda mucho que platicar, ojalá que en otra sesión podamos profundizar sobre esto, pero por lo pronto, para cerrar esta transmisión, ¿qué consejo les darías a nuestros amigos frente a esta pandemia en primer lugar, en cuanto a su actividad como galleros, y en segunda, para cuidar sus aves de combate de riesgos sanitarios?
Sí, bueno, yo quisiera concluir diciéndoles que hasta el momento, pues las aves no son un factor de riesgo en este problema que tenemos ahorita de COVID-19. No son, las aves no transmiten este tipo de virus de que ahorita está circulando a los humanos. Y lo que sí les recomendaría es de que, por ejemplo, personas que tengan signos respiratorios, tratemos también de cuidar el bienestar y la salud de nuestros animales. Entonces también hay que tratar de protegerlos si estamos enfermos, no tener una convivencia muy estrecha con nuestras mascotas, también cuidarlas, así como cuidamos a nosotros, miembros de nuestra familia.
Y en cuanto a las aves, también hay que cuidarlas, no exponerlas a riesgos por no vacunar.
Claro, a las aves, pues hay que cuidarlas, hay que darles su prevención con lo que son las vacunaciones, un programa de vacunación completo y adecuado, y también a medida, los virus van mutando y van cambiando y se van adaptando a los cambios que hay a nivel global. Entonces, también les recomendaría que si nosotros estamos enfermos, pues también tratemos de no tener un contacto muy estrecho con nuestras aves, o ponernos un cubrebocas y también brindarles a ellos bienestar animal, ¿no? Y salud. Sobre todo, aunque no hay ningún problema, ahorita sabemos que las aves y humanos no hay problema con esto del COVID-19, no se transmite entre aves y seres humanos, pero también hay que tomar precauciones y si uno está enfermo, pues también ponerse unos guantes, un cubrebocas y no tener un estrecho contacto con ya sea aves silvestres o aves domésticas.
Claro, excelentes consejos. Pues agradecemos a la doctora Cristina Ramos, a Veter, por esta orientación que nos está dando. Y pues quedemos con el compromiso, doctora, de hacer una segunda parte para profundizar en estos temas, porque seguramente va a haber muchas preguntas de nuestro público.
Claro que sí, César. Yo estoy abierta a todos los temas que tenga el público, que les interese, que quiera profundizar en un tema más a fondo, con todo gusto. Y pues este tema del COVID-19 ahorita está en auge y los veterinarios que han estado muchos años trabajando con aves van a ser fundamental importancia porque ya tienen mucha experiencia con un coronavirus que aunque sea aviar, pues ya es un antecedente de cómo se fueron elaborando vacunas para proteger a las aves y cómo se han ido controlando estas epidemias en la avicultura. Entonces, toda esta información es muy valiosa para lo que está sucediendo hoy en este coronavirus que afecta al humano.
Va a ser fundamental. Pues muchísimas gracias, Cris, gracias a ustedes. Nos escucharemos en la próxima emisión de Mi Gallo, el mundo de las aves de combate a través de la radio. Gracias, doctora Cristina Ramos.
Muchas gracias, César. Saludos a todo el auditorio. Hasta luego.
Hasta pronto. Gracias.
Recuerda que encuentras más contenido complementario a esta transmisión en www.migallo.com.
Laboratorios Tornel. Creamos bienestar. El mundo de las aves de combate a través de la radio. Mi Gallo. Un programa de Osorio Montesinos Comunicación Estratégica. Directora General y Conductora, Diana Montesinos. Productor General y Conductor, César Osorio. Asesor en negocios, Juan Alonso Verdiguel. Hasta la próxima semana. Mi Gallo.